registro anuncia. Próximo a arribar, perfiles.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
En la provincia de Buenos Aires, el propio gobernador tomó cartas en el asunto de la inseguridad que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires y habló de bajar la edad de imputabilidad de los menores.
Nuestro deber, responsabilidad, como es habitual, hacernos cargo de los problemas que van surgiendo en la gestión, particularmente la problemática de la inseguridad es lo que más nos preocupa y nos ocupa desde las distintas áreas de gobierno. Acá no es una cuestión de hablar estadística, porque alguien que ha tenido un robo o un asesinado a un ser querido no hay estadística ni explicaciones que valgan. Una vez más nos encontramos con menores reincidentes que llevan adelante delitos graves, disparando y vaciando un cargador de una pistola calibre 45. Que entendemos que hay que acelerar algunos debates. Un tema central, desde mi punto de vista, por experiencia que he visto en otro país, fíjese que el caso Uruguay, Ecuador, México, Paraguay, la imputabilidad de menores a partir de los 12, 13 o 14 años en delitos graves, lo mismo que en el caso de Brasil.
Iniciamos escuchando a Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sobre uno de los debates que no se han cerrado el año pasado, ni este que está corriendo sus días. Estamos hablando del proyecto de baja edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires. Esta es la posición del gobernador de la provincia, donde algunos militantes, y lo ha hecho Oscar Retuerto la semana pasada, integrante de la CTA, que acompaña a Hugo Yasky, y también adhiere a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, lo señalan como una expresión de la derecha dentro del kirchnerismo. Recuerdo una entrevista que hemos realizado con Ignacio Vélez, integrante de la William Cook, donde también mencionaba esa misma lista de Retuerto. ¿Qué sucede cuando los máximos dirigentes del Frente para la Victoria coinciden con Daniel Scioli? En su tiempo, quien tomó la palabra cuando este debate comienza a ser mediático y estar en los medios de comunicación y también un debate político, fue el expresidente Néstor Kirchner. Esto decía sobre la edad de baja imputabilidad en coincidencia con Daniel Scioli en épocas de muchos debates, de mucha interna, como es ahora habitual verlas en las expresiones del Frente para la Victoria. En aquel momento, Kirchner hablaba directamente a Daniel Scioli. Lo atacaba, pero también lo acompañaba. Parte de la política de gestión que llevó adelante y que continúa su compañera de vida y presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Escuchamos lo que señalaba tiempo atrás el expresidente Néstor Kirchner respecto a este tema que estamos señalando.
Yo creo que ponernos a discutir realmente sobre si 14 o 16, como si fuera esto una política de seguridad, ya tiene media sanción por parte del Senado la reducción a 14 años, que en definitiva lo que es un derecho penal juvenil diferente para darle un marco de protección también, pero también de adecuación a los tiempos que corren. Por eso digo que discutir esto, que si sí, que si 14 o 16, es desviar verdaderamente el problema. Esto lo va a resolver el Parlamento, será 14, será 16 de acuerdo a los votos, pero lo importante es que sepamos que esto de la edad no es una política de seguridad. Es en todo caso un instrumento, una adecuación de los tiempos, porque también es cierto que los jóvenes de 18 años no son hoy los jóvenes que éramos nosotros a los 18 años, ni tampoco los de 14 son los que son hoy a los de 14. Pero siempre digo que la verdadera política de seguridad pasa por la seguridad objetiva, de tener, por ejemplo, buenas instituciones policiales, buenos jueces, y también por estas políticas indirectas como las que tenemos hoy. como las que tenemos hoy.
Importante, hablando de la justicia y de la seguridad, cuando uno ve que con la vida de la gente se lucra casi mercenariamente. Yo me voy a permitir, si ustedes me escuchan, a decir palabras de la Presidenta de la Nación, que dijo que es necesario, ante un hecho reciente que pasó, y nosotros nunca le escapamos a la responsabilidad de hablar, y que algunos le quieren echar la culpa o la responsabilidad a quien gobierna la provincia de Buenos Aires, querer cargar la responsabilidad sobre Daniel Scioli en una provincia donde durante muchísimos años el funcionamiento institucional de la justicia e inclusive de las propias fuerzas de seguridad fue defectuoso, sería un acto realmente de reduccionismo político. ¿Qué puede hacer el gobernador cuando hay un menor que tuvo un problema hace un año atrás en la escuela y portaba una pistola y no lo internaron? ¿Qué puede hacer el gobernador si ese menor roba una moto con una pistola en enero de este año y tampoco la justicia lo interna como peligroso y hoy mata a un hermano con 4 o 5 tiros? Es hora que la justicia entre a tomar las determinaciones que corresponden. No se puede dejar en libertad, por más inimputable que sea, alguien que tenga ese marco de peligrosidad. Por eso la Presidenta dice que es fundamental que sin especulaciones políticas, dice Cristina, sin tratar de hacer como hace ese señor que tiene tanta plata y que habla en cada partido de fútbol de la seguridad, dice que lo que hay que hacer, más que hacer propaganda y lucrar con la seguridad a ver si se obtiene un voto, es que el Congreso de la Nación Argentina ponga a discutir definitivamente la ley penal del menor para dar las soluciones que corresponden. Esto es lo que dice la Presidenta de los argentinos.
Ahí hablaba Néstor Kirchner, en primera instancia la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, respecto a este proyecto de ley de la edad de baja imputabilidad. El Senado en el día de mañana va a retomar el debate, pero sobre otro proyecto legislativo, impulsado por el Frente para la Victoria, el mismo espacio político que está impulsando el proyecto que escuchabas en las palabras de Scioli, del expresidente Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta expresión política está llevando adelante el debate del proyecto de ley que habilita el voto optativo a los jóvenes de 16 años. Los mismos jóvenes que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner diferenciaba con los de su época. Escuchamos fragmentos de un debate. En realidad, Aníbal Fernández, quien diseñó este proyecto, esta iniciativa, dando explicación en qué consiste. Porque usted tranquilamente puede preguntarse, como lo ha hecho nuestro compañero Fecu, si él puede presentarse en las elecciones. No, la ley, este proyecto de ley no lo habilita. Sigue manteniéndose la estructura constitucional. Los jóvenes no pueden participar como candidatos. La participación es otra, adecuada al sistema representativo. ¿Qué pensabas? ¿Que iba a ser participativo el sistema del voto democrático? No, es representativo. Te representan. ¿O crees que te representan? En este caso escuchamos a Aníbal Fernández con sus puntos específicos que hacen que impulse este proyecto que en el día de mañana, repetimos, se retomará el debate sobre el proyecto de ley que habilita el voto optativo a los jóvenes de 16 años en el Senado de la Nación.
Dinámica de las audiencias.
Por eso, perdón, la mecánica es atento que el proyecto del
Senado. El planteo específico.
Perdón, de la ley de ciudadanía, ¿no es cierto? Y ley electoral. Por eso se han juntado los proyectos. Pero claro, que explique el proyecto él, claro. Vamos avanzando. Como primer punto, lo que hace a ciudadanía y a modificación electoral. Después los otros.
Los otros, que siga su vida normal la comisión y que los traten las formas que lo viene haciendo periódicamente. Primero, quiero hacer una aclaración: el proyecto no es un proyecto mío, es un proyecto de la senadora Corregido, que me ha invitado, que hemos tratado de enriquecer de la mejor manera y que comparto con mucho orgullo, pero que no quiero quedarme con lo que no me pertenece. Nosotros entendemos que nos cabe a esta honorable Cámara y seguramente a la Cámara de Diputados la responsabilidad de reconocer derechos de segmentos de la sociedad que durante buena parte de nuestra vida como argentinos no han sido reconocidos como tales por incomprendidos, por un montón de razones, como ha sucedido, por poner un ejemplo, con el matrimonio igualitario. Hay elementos que se fueron cristalizando, que fue desarrollándose y que no necesariamente nos acompañaba el ojo del mundo, porque en eso fuimos precursores y una ley que hoy realmente mira al mundo respecto de esa valoración en cuanto a los derechos de un segmento de la sociedad que no eran acompañados ni pensados como tales. Nosotros entendimos que en este caso de los menores entre 16 y 18 años, existe la posibilidad de que puedan ser los que participen en la vida activa de la política sin obligarlos a tener que cumplir con eso. Así como hacemos con los mayores de 70 años desde la misma ley Sáenz Peña, 1912, la ley 88-71, podíamos convocar a que eso, de parte de la ciudadanía, unos 700.000, supongo, porque la Argentina debe tener entre 315 y 350.000 nacimientos por año, supongamos que 15 años atrás fueran más o menos lo mismo, estamos hablando de 700.000 personas más o menos, tengan ese derecho, pero que no sea obligatorio, en las mismas condiciones que se hace con los mayores de 70 años de edad. Con lo cual, hacemos las modificaciones en cada una de las leyes afines para que podamos cumplir con el objetivo e incorporamos en el marco de esta discusión la valoración respecto del joven. Yo veo en las redes sociales una cantidad importante, aparte de los que se meten con identidades falsas para agraviar y todo ese tipo de cosas, que es lo que menos me preocupa, un profundo desconocimiento de la situación y una profunda vocación para negar el espacio específico que se tiene. Esa ley 88-71 de marzo de 1912 es fruto de un acuerdo del Peludo, que por primera vez salía otra vez a la superficie. Para quienes no conocen, Hipólito Yrigoyen era presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, que lo disuelve en 1898 y comenzó a hacer un trabajo de la política subterránea hasta conquistar en algún momento la atención de quien había ganado la elección en 1910 y se reúnen un 10 de octubre de 1910 para acordar lo que después fue la ley de 88-71. Por primera vez hablamos de ley universal, secreta y obligatoria, aunque más no sea masculina, y logra sacarle también a Roque Sáenz Peña que se arme el padrón de los enrolados por entonces, para que en ese marco hubiera una característica muy particular de una elección que después termina ganando el propio Hipólito Yrigoyen en 1916. La valoración es que si en aquel momento se era mayor de edad a los 22 años y se permitía que se votara a los 18 años en 1912, yo no puedo entender que 100 años después nos quieren hacer creer que el pibe de 16 es menos preparado que el pibe de 18 años de 1912. Es impensado. Entonces lo que creemos nosotros es que hay más que elementos suficientes para que una buena parte de los que van a dar esa discusión se puedan presentar y avalar esa propuesta. Me parece que la mecánica, que la conducción de la comisión se ha dado es muy buena, que participen, por supuesto, el director nacional electoral, eventualmente algunos de los magistrados de la Cámara Nacional Electoral, algunos especialistas en el tema, los escucharemos a todos, respetuosamente como lo hicimos, y después sacaremos las conclusiones. Nosotros, paralelo a ello, hemos presentado... un dato importante. Hay una parte de la sociedad que se ha abocado a decir algo que ni siquiera lo saben respecto de la imputabilidad. Dice, ¿por qué le quieren dar el derecho de que vote pero no son imputables? El menor de 16 años es imputable, con lo cual discutir una sorpresa de esa no tiene mucho sentido, ni gasto dos dedos míos tocando los teclados para explicarlo por Twitter, porque no tiene ningún sentido. Entonces estamos en el marco de algo que lo que busca es otorgar derechos a aquellos que entre 16 y 18 años están en condición y tengan vocación de hacerlo, de participar en la vida activa de la política. Si no lo quieren hacer por su propia vocación, dos años después lo van a tener que hacer por obligación. Entonces, no será todo lo oportuno y necesario que se necesite en esta elección, pero lo será en la otra o en la otra. Pero un día hay que empezar, con lo cual preocuparse porque no salga esa situación, mucho sentido no tiene. Y respecto de los que dicen, pero hay interés político, y bueno, acá somos todos hombres y mujeres de la política. Cada uno de nosotros, seguramente con nuestro propio partido, si se prosperara esta propuesta de la senadora corregida y mía, tratará de trabajar en consecuencia, elaborar un buen discurso y ese buen discurso que esté acorde con sus conductas y tratar de esa manera de conquistar la voluntad del electorado.
Conquistar, una palabra apropiada, por cierto, cuando se expresa respecto a lo que significa la democracia representativa a través del voto. Mañana en el Senado se retoma el debate. Hay una clara posición de la conducción de la Unión Cívica Radical para hacer público la elaboración de un nuevo proyecto en sintonía a lo que está proponiendo el gobierno nacional respecto al voto de los jóvenes, después de la fuerte crítica de los jóvenes militantes de la Unión Cívica Radical de la semana pasada. También hay una clara posición del espacio de Pino Solanas, donde mencionó que va a rechazar esta propuesta. No ocurre lo mismo con el espacio del FAP, donde se están dando un espacio de debate para ver cómo se posicionan en esta instancia de tomar decisiones legislativas en el Senado. Estamos hablando del Frente Amplio Progresista, donde están poniendo una postura en común desde las diferentes fuerzas que están en ese espacio a favor de la ampliación de derechos a los jóvenes. Ahí tenemos otra posición a favor de los derechos de los jóvenes. Me preguntaba qué sucede con el PRO. También me llegaba el interrogante de qué sucede con el Partido Obrero y con otras organizaciones sociales frente a este proyecto y además el otro proyecto que parece que está en el olvido, pero que está ahí, a instancias de debate, que es la edad de baja imputabilidad. Temas que vamos a tratar de ir bajándolo a nuestro distrito, a través de jóvenes que se expresan en estas expresiones políticas que te señalaba que en el mañana en el Senado van a estar presentes. Por un lado, el FAT, que está teniendo una especie de consenso para estar en sintonía con este proyecto. Por otro lado, la Unión Cívica Radical, que va a presentar una iniciativa después de las críticas de los jóvenes de esa expresión política. Y hay mucho para hablar. Y ellos van a ser los protagonistas en el programa el día de hoy. Se van a abrir los micrófonos, van a haber algunas preguntas como disparadoras del debate, pero quienes van a estar hablando van a ser los jóvenes que ya están aquí en el Estudio 2 de F. Moreno y que estarán hablando con nosotros en instantes. Quédate ahí, esto es Perfiles, mi nombre es Fernando Ochoa, me acompaña Fecu y en la producción periodística Florencia González. Vamos a estar hasta las 21 horas aquí en esta radio recuperada y te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 si estás fuera del distrito de Moreno, si estás escuchando la radio por Merlo o estás en el tren y escuchando la radio y querés enviar un mensaje o llamar, tenés que marcar las características 0237-466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Esto es Perfiles, iniciamos de esta manera.
Perfiles. La otra cara de la política.
Bueno, uno de los temas a tratarse en el día de hoy es el debate acerca del voto optativo para jóvenes de 16 a 18 años y que va a estar presente aquí en las voces de los diferentes integrantes de estos espacios políticos que están en debate en el Senado, pero que estarán aquí en las expresiones de los jóvenes de Moreno, para saber su posición respecto a este proyecto de ley, pero también sobre el de la baja de imputabilidad. Es uno de los aspectos que va a ser central en el programa del día de hoy. Recordaba qué sucede con los que no tienen voz, con los que son marginados, con los que no pueden llegar a las políticas de inclusión, las verdaderas políticas de inclusión que van lejos de llamarse fútbol para todos o una entrega de Nexus en la escuela. Hablamos de educación en toda su magnitud, condiciones edilicias para estudiar adecuadamente, para alimentarse adecuadamente, para tener derecho a la salud, a la vivienda, y no ser un sujeto sujetado, no ser un joven que con su familia es desalojado por una decisión que va regida a la ley de la propiedad privada. Todas las legislaciones tienen sus aristas, terminan siendo siempre el resumen de una problemática que sigue creciendo en el tiempo y no se sigue resolviendo. En este caso, estos dos proyectos nos van a llevar a conocer la voz de los jóvenes. Tanto que hablan, que los jóvenes participan, queremos saber su posición. Vale señalar que invitamos a integrantes de la agrupación John William Cook. Nos mencionaron que se hacía difícil en el horario del día de hoy estar presentes. Si están escuchando la radio, se pueden comunicar al 466-6559 y tendrán los micrófonos abiertos. También los integrantes de la Cámpora, que habían confirmado que iban a estar presentes a último momento, mencionaron que se les hacía difícil llegar a la radio y que no entregaban entrevistas a los medios de comunicación. Y ahora estamos en búsqueda de un integrante de la Juventud Sindical, que dijo que iba a estar presente quizás a través telefónicamente o llegar al lugar, para poder escuchar la expresión de un joven que acompaña al gobierno nacional y por ende a este proyecto de ley que está impulsando Aníbal Fernández, que ahí lo escuchabas. Quienes sí van a estar presentes es Juan Soto de Libres del Sur, Belén Gómez del Partido Obrero y Celina Arrizabalaga de la Unión Cívica Radical estarán presentes aquí en los estudios. Estaremos tratando estos temas, esperando que alguien de la Cámpora, de la CUC o de la Juventud Sindical o alguien que quiera expresar algo diferente que se escuche en estos micrófonos pueda tomar su voz como protagonista y hacerse visible aquí en 90.1. De esta manera nosotros le damos inicio al programa Perfiles en esta jornada. Nos vamos a donde corresponde y luego regresamos en esta radio recuperada.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Ah, hacete cargo que le erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna,
la
que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El
hocico, que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1. Estación de radio.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. tu estación de comunicación.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Perfiles. Más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos. Y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el subo.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas. Por tu estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
al
hombre.
Para mí son dos, el patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Estación de radio.
Estás escuchando Perfiles por FM Moreno. Estación de compromiso.
Más arriba, más abajo, bueno, el micrófono llegará a estar abierto por lo menos. Y después lo vamos a ir ubicando. Lo cierto es que están en los estudios Juan Soto, de Libres del Sur, Belén Gómez, del Partido Obrero, y Celina Arrizabalaga, de la Unión Cívica Radical, para hablar con nosotros respecto a este tema instalado desde el inicio del programa. Mencionamos que estamos esperando alguna expresión del Frente para la Victoria, ya que la Cámpora había mencionado que iba a estar presente en los estudios de la 90.1 en el día de hoy. Luego suspendió el encuentro. Hablamos con la John William Cook, integrantes de esa expresión. Tampoco podían en este horario hablar de alguna reunión. Vaya a saber uno. Y lo cierto es que estamos esperando a algún integrante de la Juventud Sindical, que sí confirmaron que iban a estar por el lugar, pero no sabemos a qué hora. Recordamos a los oyentes, y si están escuchando, que a las 21 finalizamos el programa en el día de hoy. Pero queremos escuchar una de esas expresiones. Comenzamos con lo que bien señalábamos. Para abrir el debate, primero vamos a acomodar algunos micrófonos. Se hace un poco de ruido, pero estas cosas tienen que suceder. La pregunta que se desprende, ustedes que son jóvenes, que son parte de espacios políticos, que están discutiendo en el Senado, que se está haciendo visible, la Unión Cívica Radical va a presentar un proyecto de estas características, así informan los medios de comunicación, después de la crítica de algunas expresiones de jóvenes del radicalismo, ¿cuál es la posición frente a este proyecto? Tampoco olvidando el proyecto de baja de imputabilidad, que está en circulación de debate, impulsado por el Frente para la Victoria también. ¿Cuál es la posición? Se abre el debate. Mencionamos que está Juan Soto, de Libres del Sur, Belén Gómez, Celina Arrizabalaga. Yo acomodo el micrófono, hago un poquito de ruido, pero ya lo tengo aquí. Y comenzamos con este debate aquí en los estudios. No le vamos a llamar debate, sino expresión de ideas. ¿Cuál es la posición frente a lo que acaba de decir Aníbal Fernández, que reproducíamos nosotros, que fue su eje para defender lo que está impulsando en el Senado. ¿Quién toma la palabra?
No, bueno, ahí, qué sé yo. Digo, por ahí vos decías, recién está las dos propuestas opuestas que se están presentando hoy en las cámaras, se están discutiendo hoy en las cámaras, que bueno, que es el tema de la baja edad de imputabilidad, y después la propuesta de que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años. Digo, por ahí son dos propuestas que chocan. Digo, que yo digo, desde la organización, desde Libre del Sur, nosotros nos plantamos a favor de que los pibes puedan votar a partir de los 16 años y después de en contra de la baja de imputabilidad, porque muchos somos jóvenes, muchos hemos empezado nuestro curso militante dentro de la juventud, dentro de los espacios juveniles, desde la escuela, de los centros culturales, de los espacios más jóvenes, y cada vez más chicos se van acercando más a temprana edad, digo, entonces desde ahí, por ahí, qué sé yo.
Eso. Belén.
Sí, obviamente desde el Partido Obrero consideramos primero y principal que si bien estas dos cuestiones que se están discutiendo, la baja en la imputabilidad y por el otro lado el voto a los 16 años, para un elector desprevenido serían como dos cosas totalmente contradictorias para un gobierno progresista y de los derechos humanos como el kirchnerismo, pero es importante ver cómo no es así. Son dos caras, y ahora voy a explicar por qué, de un mismo proceso de persecución a las luchas populares de la clase obrera. ¿Por qué lo explico así? Porque, por un lado, la baja de imputabilidad es algo con lo que estamos totalmente en contra, porque ahí lo que hay es un Estado ausente o muy presente permitiendo la degradación humana de miles de jóvenes que no tienen casa, que no tienen empleo y demás, que de alguna forma contribuye a la miseria social que puede producir también los robos, los asesinatos. Entonces, esto es importante porque es una práctica muy derechista salir a perseguir al pobre joven que está en la calle, que no tiene laburo y demás, o al niño, y de alguna forma meterlo preso, pero de ninguna forma conseguirle educación, vivienda, salud. Ahora, ya para lo que venimos a cuento acá, que es el tema del voto a los 16 años, es importante ver cómo el kirchnerismo no utiliza esta nueva movida que está haciendo por un tema de una ampliación democrática, sino que lo utiliza simplemente como un método que está empezando a constituir desde hace unos años, que tiene que ver con la regimentación de la juventud. Es decir, obviamente al kirchnerismo no se le, digamos, no es que no se da cuenta que no puede hegemonizar a la juventud que hoy militante de la Argentina. Esto viene pasando desde hace tiempo, está intentando crear un montón de organizaciones desde arriba, como la Cámpora, todas las agrupaciones de las distintas camarillas del gobierno y demás, pero no logra, como nos damos cuenta tanto en las federaciones universitarias, en los movimientos secundarios de coordinadora, no logra cooptar y lograr que esta juventud que sale a luchar hoy por, por la crisis económica que está pasando la educación, en contra de los tarifazos y demás, no logra de alguna forma cooptarla para que se calle y no diga nada ante, obviamente, lo que es la persecución, no solamente política, sino contra el ahogo presupuestario que lo lleva.
Están sonando todos los celulares acá. Le mencionamos a los
estudios. El kirchnerismo nos está mandando
mensajes. A quien estabas escuchando es a Belén Gómez del Partido Obrero, y el que está haciendo chistes es Juan Soto de Libre del Sur. Que estamos intentando debatir sobre este tema puntual.
Perdón. En ese sentido, obviamente, ha tenido esta política de regimentar a la clase obrera. Y, de hecho, ha empezado toda una, una oratoria diciendo que la juventud que hoy milita, ya sea del Partido Obrero Libre del Sur, de la UCR y demás, es una juventud que es deudora del gran proceso de apertura política que trajo Kirchner cuando asumió su mandato. Cuando en realidad es una mentira, nosotros consideramos que la juventud que milita es hija del argentinazo, tuvo un proceso de lucha que se inició ahí 10 años anteriores. Pero acá la problemática es que el kirchnerismo está utilizando esta, de alguna forma, la apertura del voto de una forma regimentadora. Ahora, nosotros no estamos en contra del voto de los 16 años, todo lo contrario, es una bandera que la izquierda ha llevado durante años, junto con, como lo hizo anteriormente, con el voto de la mujer, el voto a los 18 años. Pero el problema es cómo está utilizando esta regimentación, es decir, nosotros tenemos prohibido como organizaciones políticas ir a las escuelas a desarrollarnos como partido, como demostrar nuestra ideología, confrontar con otras ideologías también, pero sin embargo el gobierno sistemáticamente se encarga de que la Cámpora vaya a cada escuela a demostrar su política y de alguna forma regimentar el pensamiento de los estudiantes, no solamente presentando una sola idea, sino que de alguna forma así, obligándolos a ir a muestras fotográficas, como lo hicieron en Córdoba, y también se demuestra cómo la propia juventud se da cuenta del uso totalmente asqueroso que hace de la política para regimentar ideológicamente a la juventud y mostrar solamente una cara de la política, que es la del kirchnerismo.
Después vamos a hablar de las caras de la política, me parece interesante también hablar de las caras de la democracia. Pero vamos a darle la palabra a Celina para ver si coincide. A ver, ustedes me corrigen. Soto mencionaba que el Espacio Libre del Sur está de acuerdo con este proyecto. El Partido Obrero también que está de acuerdo. ¿Qué pasa con la Unión Cívica Radical?
Yo creo que como un partido que tiene un basamento en la democracia, ponernos en contra de la participación, quizás lo que le pasa hoy a algunos dirigentes del partido es en que se encuentran en la dicotomía de la utilización de los jóvenes, que hacía referencia de, personalmente y desde el grupo político en el cual vengo, estamos a favor siempre de la participación en democracia, digo. Y después uno lo que teme es algunas voces que estigmatizan a los jóvenes, ¿no? En realidad un pibe de 16 años hoy en la Argentina está habilitado para ir preso. Entonces que no nos corran con eso, porque en realidad lo que intentan hacer desde algunos sectores, sobre todo de algunos medios de comunicación, es estigmatizar a los jóvenes. Que si uno mira para atrás y es una mirada retrospectiva, esto ya pasó, la estigmatización de los jóvenes ya existió. Lo que pasa que hoy hace una utilización desde la inseguridad, teniendo en cuenta que es lo que más le preocupa hoy a la sociedad. Yo creo que ponerse en contra de que un pibe de 16 años ejerza el derecho a elegir sus representantes es ir en contra de algunas conquistas que tienen que ver directamente con la democracia, ¿no? Por ahí podríamos debatir cuestiones de fondo que tienen que ver con la emancipación, sincerarnos como sociedad. Si hoy un pibe de 16 años está en condiciones de votar, que yo estoy absolutamente de acuerdo. A mí a los 16 años me hubiera encantado votar y lo estuve hace 14 años. Uh-huh. O sea, con lo cual, soy un producto de, lo transcurrí en el menemato, con lo cual de la antipolítica y demás me hubiera gustado. O sea, con que despolitizar a los jóvenes siempre es una herramienta de quienes administran el poder concentrado, ¿no? Entonces, desde ahí uno teme esas posturas. Estigmatizar a los jóvenes nunca está bien y darles el derecho a la participación siempre está bien.
Algo que voy a atar a la última palabra, darle derecho a la participación. ¿Qué sucede con la Unión Cívica Radical? Porque los jóvenes han sido críticos en esta semana. Hay un proyecto que se está presentando en el Senado.
En realidad el partido está debatiendo todavía si acompaña en general el proyecto, ¿no? Porque sobre todo... Porque
se anunció que se iba a presentar un paquete, una propuesta.
O sea, sí, una propuesta que era... Porque hay un paquete... porque no es solamente el voto de los 16 años. En el paquete de la discusión también está el voto de los extranjeros.
Uh-huh. Sí, ¿no? Lo escuchábamos.
Entonces, también está en discusión qué tiempo de residencia tiene que tener un extranjero o no. Y sobre todo el punto es si el voto debe ser obligatorio o debe ser voluntario, ¿no? Es ahí en donde entra la dicotomía. Y después, como un partido que entiende lo que plantea Florencia, desde la rebeldía que me da ser joven, no me gustaría que mi partido esté en contra. Yo creo que el partido va a acompañar el proyecto, presentando un proyecto alternativo que los jóvenes ejerzan el derecho a la participación con algunas. Lo que pasa es que para entender lo que pasa en las cámaras hay que estar en las cámaras, La realidad es, los proyectos llegan a las comisiones a libro cerrado, no admiten la palabra de la oposición, no se pueden modificar, esto también hay que decirlo. Hoy por hoy no sale ningún proyecto de la oposición en ninguna comisión.
¿Y esto impacta de algún modo a la Unión Cívica Radical, entendiendo que fue una crítica de parte de los jóvenes la participación?
Y estaría bueno que impacte, ¿no? Los jóvenes siempre vienen a transformar, entonces por ahí es una herramienta de inflexión de los jóvenes para romper con algunos dirigentes, lo cual yo aplaudiría.
Algo que dijeron aquí y que me parece interesante volver a abrir la charla es la participación. Cuando hablamos de participación, ¿es protagonismo o es espectador? Esta idea de representar, ¿no? Esta idea de votar al representante. De algún modo soy un espectador, no estoy participando. un sistema participativo sería diferente, donde hay una democracia de otras características. Podemos citar algunos ejemplos, lo que sucede con asambleas de trabajadores en una fábrica recuperada, por ejemplo, donde hay una fuerte participación.
Bueno, por ahí estaría bueno discutir que un pibe...
Esto lo menciono protagonista. ¿Qué es el protagonista?
¿Sos capacitado o no para ser legislador?
Claro. Algo que no está en este proyecto, debemos señalar.
No, podés ser diputado a los 26. No
podés... Ni siquiera a los 18.
No, a los 26. Pero, por ejemplo, para hacer cargos ejecutivos tenés que tener más de 29. O sea, tenés que ser mayor de 30. Lo cual...
¿Y el protagonismo dónde está?
Claro. Pero yo hablaba de participación, no de protagonismo. Digo, cuando uno elige a sus representantes, uh-huh. Digo, y cuando uno milita en las agrupaciones políticas, siempre está generando. Digo, y cuando uno participa, siempre está alzando la voz. Después podemos discutir cómo profundizamos o no la democracia. Digo, la democracia no es un sistema perfecto, es imperfecto uh-huh. en sí mismo. Por ahí hay que perfeccionarla. Yo la banco. Digo, si uno mira 30 años para atrás, es lo mejor que tenemos, hay que mejorarlo. Este proyecto es un puntapié. Por ahí podemos discutir lo que planteaba Belén.
Agarro palabras de Celina.
¿Cómo lo utiliza o no?
¿Ustedes bancan estas iniciativas, así como decía Celina?
A mí me parece interesante discutir esto que vos decías, bueno, protagonismo o de alguna forma, ¿cuál era tu otra? ¿Protagonismo?
O ser espectador.
O ser espectador. Nosotros... Obviamente somos de izquierda y tenemos una consideración con respecto a la democracia burguesa, como consideramos. En el sentido de que, bueno, el voto a los 16 se amplía de alguna forma la participación electoral y política de la juventud, pero en última instancia, por medio, digamos, del desarrollo político que tenga, va a votar de alguna forma y va a terminar ganando un partido que para nosotros, de alguna forma, representa a la clase dominante, a los empresarios y demás. Ahora, nosotros tenemos una visión estratégica acerca del voto. No pensamos en el voto como una pura apertura del pibe que va a ir a votar y va a decir, uy, qué lindo voté. Nosotros lo pensamos desde un lugar estratégico. Si se permite el voto a los 10 años, hay toda una apertura política de la juventud y desde nosotros como organización una apertura en el sentido de poder entrar a las escuelas, informar nuestra ideología, hacer que el pibe piense y de alguna forma se organice para terminar con la explotación, con la precariedad que es a la que nos sume este sistema a todos los estudiantes, a todos los chicos, trabajo tercerizado, trabajos mal pagos. Es decir, nosotros vemos de un lugar estratégico y no tanto en lugar de, bueno, porque voten van a ser protagonistas. El chico que sea protagonista va a ser aquel que se organice para luchar, no en un partido, pero se organice en un centro estudiante, se organice en una coordinadora en contra de, la destrucción de la educación es la que lleva sistemáticamente, por lo menos en Argentina, los gobiernos desde siempre, uh-huh. y particularmente el kirchnerismo hoy en día, aplicando de alguna forma los organismos creados por Menem para destruir la educación, como es la COINAU en la facultad, como es la LES y la LEN en los secundarios y terciarios. Así que nosotros le vemos ese lado estratégico al voto a los 16 años.
Estás escuchando a Belén Gómez, a Celina Rizabalaga, la escuchabas antes, y ahora Juan Soto, que suspiro ahí porque también quería tomar la palabra, de Libres del Sur.
Sí, no, qué sé yo, por ahí, acá con lo que decía la compañera del Partido Obrero, digo, me parece que esta propuesta de que los pibes puedan votar a partir de los 16 años tiene que venir acompañado también de todo un marco que se pueda laburar, ¿no? Que no solamente sea una campaña electoralista por parte del gobierno, sino que también nosotros vemos que tiene que haber un trabajo garantizado para los jóvenes cuando salen del colegio. Digo, tienen que tener una educación garantizada, un montón de derechos que hoy en Moreno y en muchos lugares no está garantizado por parte
de
una educación pública garantizada. En donde, bueno, justamente tiene que venir acompañado de esta propuesta para que realmente los jóvenes puedan ser parte también del cambio, ¿no? Digo, los jóvenes son una buena parte de la transformación, que si no se le da participación justamente o protagonismo, queda como el espacio marginado, digo. Entonces, qué sé yo, digo, por ahí hoy vos tirabas el ejemplo de la empresa cooperativa. Yo te iba a poner también un ejemplo, el ejemplo del municipio de Morón, ¿no? Con el presupuesto participativo, en donde lo que hacen es que los vecinos decidan qué se van a hacer en las plazas o en los espacios públicos. Digo, me parece que eso también es una...
En San Miguel también está esa misma iniciativa. Pero debemos mencionar que es un breve parte del presupuesto.
Claro, sí.
Casi nada.
Sí.
No, pero
dibujado.
Bueno, justamente se le da,
que el título suena lindo.
Se le da el espacio a los vecinos para que bueno, se decida qué es lo que se va a hacer. Me parece que eso es una medida y es un espacio de protagonismo para los vecinos, digo. Me parece que ojalá acá Moreno existiese el presupuesto participativo, y que en realidad, digo, esta es una medida buena. Es una medida buena y que hay que llevar adelante. Pero tampoco tenemos que olvidarnos el resto de los derechos, ¿no? Que hay un montón de derechos que no se garantizan, como la educación, digo. Hay un montón de pibes que hoy están dejando el colegio por un montón de situaciones, ¿no?
800.000 pibes en la provincia de Buenos Aires no estudian ni trabajan. Y son menores de 18 años.
Claro.
Digo. Una franja entre 16 y 25, digo. No hoy, es un dato menor.
Sí, además los instrumentos institucionales que serían para llevar políticas hacia esos sectores... No funcionan sus engranajes.
No. A mí me interesa esto que plantea Juan, de yo digo que son cuestiones de fondo que por ahí estaría buena empezar a discutirlas a partir del proyecto de ley. Digo, cuando yo hablo de ciertos derechos a emancipación de los pibes de 16 años, digo, y sincerarnos como sociedad, digo, hoy un reglamento, una ley impide que el pibe pueda comprar alcohol, pero lo compra igual, y por ahí estaría bueno como sociedad debatir si ese pibe está en condiciones o no de resolver si quiere o no tomarse una birra, o a ciertos lugares nocturnos no puede asistir. Digo, un pibe de 16 años no puede laburar por ley, porque lo amparan los derechos.
Sí, también puedo con
sin embargo bueno, hay un montón de que
digo,
lo
por eso, y lo hacen igual y lo hacen de forma clandestina porque no están contemplados en el convenio de trabajo. Entonces hoy al empresario que quiere tomar a un pibe de 16 años y lo quiere blanquear, el convenio no lo ampara, entonces termina marginado. Sí. Son los que laburan en negro, son los que laburan en peores condiciones. Digo, por ahí yo digo, a mí me encanta esto que plantea Juan, porque va a las cuestiones de fondo que tienen que ver con una ley de primer empleo. Digo, ¿por qué un pibe de 16 años no puede laburar? Y mi viejo tiene 62 años y a los 14 laburaba en el correo. Y estudiaba.
Pero a Rizabraga también mencionemos que cuando yo hablaba de instrumentos que están focalizados hasta esos sectores, recuerdo lo que sucedió en el barrio 25 de Mayo, en el barrio Lomas, con las madres que luchaban contra el Paco, ¿no? Que denunciaban dónde se estaba vendiendo el Paco y la propuesta de gestión de los instrumentos institucionales eran realizar talleres culturales, una plaza, y no atacar verdaderamente el problema, que era la venta de Paco en el lugar.
Sí, pero porque volvemos a veces...
Es que volvemos siempre.
Si no se arranca el problema de raíz, como que nunca va a desaparecer, como que siempre la planta va a seguir creciendo y los pibes van a seguir en las plazas fumando paco o van a seguir haciéndose mierda con la droga, digo. Me parece que justamente tiene que haber una propuesta hubiese sido que se armen espacios culturales, pero que a la vez se combata contra el paco, yendo a buscar a las cocinas de paco, a las tranzas, digo, para poder combatir con eso, digo. Me parece que desde ahí va creciendo eso. Entonces yo por ahí tenía la propuesta esta también de hoy en las escuelas hay ciudadanía, pero muchos docentes que dan esta materia son profesores de educación física. Digo, que esa materia la puede dar cualquier, se plantea que se la puede dar cualquier docente, digo. Entonces, como que no hay un espacio...
Ética ciudadana se llama, me parece, ¿no?
No, ahora es ciudadanía.
Cambian la ley de educación constantemente, se llaman de 18 formas distintas. Sí, un profesor de teatro también la puede dar.
Hoy no está capacitado, por ahí, qué sé yo, un docente para dar esa materia. O un docente de educación física no está capacitado para dar esa materia.
Ya estamos terminando el programa, voy a atar algunos puntos. Vamos a seguir este debate, porque el debate en el Senado va a seguir. Y nosotros vamos a intentar imitar las otras expresiones que mencionamos, repetimos. La Cámpora estaba invitada, a último momento suspendió, y también la William Cook, los teléfonos no nos atienden. Pero en aquel momento habían dicho que iban a estar presentes o iban a intentar, se dificultó.
Sí, estaría bueno que aparezcan para que realmente haya una verdadera democracia y que se puedan debatir entre los diferentes espacios, los que están en contra, los que están a favor.
Escuchábamos a Soto que habló. Belén Gómez, ¿algo para decir?
Sí,
estaremos breve, muy poquito.
Particularmente, nosotros estamos a favor de esta ley, pero creemos que la forma en que la está utilizando el kirchnerismo es una forma de regimentación de la juventud, una juventud que hoy no puede hegemonizar, que sale a luchar por las condiciones de estudio y que hace unión con el movimiento obrero por las luchas de conjunto, y creemos que de alguna forma, si se da esta ley, tiene que ser bajo las condiciones de que haya una, esté las condiciones de que podamos entrar a las escuelas a plantear nuestras ideas y de alguna forma contribuya al desarrollo político de la juventud en su totalidad y no solamente en base a la Cámpora o en base a las agrupaciones afines al kirchnerismo.
Bueno, de ya muchas gracias. No. Estamos muchas fuera de tiempo. Pero algo, ¿no? ¿Cómo que nos quedamos en esto de entrar a la escuela? Que nos den votos, que podamos participar cuando el debate es más amplio todavía. El concepto de ciudadanía, ¿qué entendemos como ciudadano? Y a partir de ahí podemos ampliar el debate. Si no, nos reducimos a la coyuntura y quedamos atrapados en la coyuntura. Por un lado, escuchando a militantes del Partido Obrero diciendo, bueno, la política burguesa, pero la democracia en la que están participando en las elecciones es la que está manifestando. Por otro lado, Soto, ¿no? Esta idea de generar debate, abrir espacios, cuando en definitiva en los momentos que estamos viviendo no hay espacios de debate. Termina siendo o fiel al gobierno nacional o opositor al gobierno nacional. Y no hay un punto en el medio que pueda uno sentarse a discutir realmente ideas si el otro no se sienta que está siendo agredido. Y también me quedo con lo que decía Celina Arrizabalaga cuando mencionaba, bueno, la participación. Claro, la participación en un sistema representativo. Y luego están todos los límites para ser protagonistas, porque no hay una instancia para ser candidatos a los 18 años. Eso no se ha modificado. Es decir, la regla del juego sigue siendo la misma y la pelota la tienen los de siempre. Esto fue Perfiles, muchas gracias por estar. Nos encontramos el próximo martes. Ya llega Pretérito Plus con Perfecto, aquí en la 90.1, en esta radio recuperada. Florencia González en la operación técnica, junto a FECU, que también hizo de producción periodística. Quien les habla, Fernando Ochoa. Muchas gracias por estar. Nos encontramos la próxima semana en la 90.1 en esta radio recuperada. Hasta luego.